Muy bien, hermanos, muy bien. El Señor es digno de todos nuestros alabanzas, amén. Hoy vamos a abrir nuestras Biblias a Génesis 39. Ya terminamos el capítulo 37, vamos a dejar al 38 porque se trata de otra cosa, no la historia de José, pero se comienza otra vez en el capítulo 39. Nos ponemos de pie, hermanos, para mostrarle al Señor reverencia a su palabra. Amén. Palabra del Señor, aquí tenemos, qué bueno, ¿no? Mi esperanza es que podamos ver algunos puntos, creo que son sumamente importantes aquí en lo que va a ser los primeros 6 versículos. Solamente voy a leer ahorita este primer versículo y empezar ahí. Dice: los ismaelitas llevaron a José a Egipto y allá se lo compró a ellos un egipcio llamado Potifar, que era oficial del faraón y capitán de su guardia. Vamos a pedirle al Señor su bendición en esta mañana. Señor, gracias una vez más por este tiempo en tu palabra. Señor, queremos que nos muestres más de ti y que nos enseñes, Señor, algunos principios, conceptos que vamos a ver hoy, muy importante para nosotros como cristianos. Señor, sabemos que al predicar tu palabra, realmente sin la ayuda del Espíritu Santo no pasa nada, Señor. Entonces nos sometemos, Señor, a la obra y al Espíritu Santo en esta mañana para poder ver lo que tú nos tienes que decir. Y te lo pedimos, Señor, todo en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén y amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Los ismaelitas eran un grupo que pasaban a Egipto a vender y a hacer negocios. Y recuerdan que los miraban ahí mientras que José estaba en el pozo, y Judá toma la decisión de recomendar que en vez de matarlo, ya lo tenían en el pozo, venderlo. Y lo vendieron. ¿Puedes imaginar vender uno de tus hermanos, uno de tus hermanas, a un amigo? Se convierte en esclavo. Y este cambio es tan radical, lo que experimentó José en su vida. Recuerdan que él era el objeto de la atención amorosa de su padre, y ahora es objeto de curiosidad en lo que podemos decir un mercado de un esclavo, donde vendían esclavos. Este soñador cae muy fuerte. Se convierte sus sueños, por decirlo de esa manera, en una pesadilla. No se imagina nunca que esto iba a ser su vida. Si no nos ponemos aquí y tratemos de entender lo que sufrió José, va a ser difícil para nosotros entender el mensaje de hoy. Fue llevado José a Egipto, nos dice. Fue vendido como esclavo. ¿Qué edad tiene, hermanos? ¿Recuerdan? 17 años. A ver, ¿alguien aquí tiene 17 años? Oh, Ramón dice que sí. El hermano Raúl. Bueno, quizás no. Quisiéramos tener 17. Esto es algo dramático, hermano. Es algo radical. El cambio, hasta dónde llega. La distancia de estar en casa con su padre que lo ama y de repente está vendido, montado un camello, y va hacia Egipto, y ahí tiene que pasar por una, lo que yo diré es subasta de esclavos, algo, me imagino, feo, desagradable, humillante, ¿no creen, hermanos? Cruel. A ver, ven, pásenle al joven para el frente. Es posible que también mirándolo una multitud de amos que querían tal vez comprarlo, tal vez hasta lo tenían desnudo para ver todo el paquete, ¿no? El producto que iban a comprar. Y ahí estaban viendo, miren los dientes, abre la boca, vamos a ver tus dientes. A ver, déjame ver tus hombros y tus brazos y tus piernas. Porque es una inversión para el que lo va a comprar, ¿no? Lo hacen por tener a alguien que trabaje por ellos. Y ahí está, totalmente sometido, un adolescente sufriendo toda esa experiencia. Recuerdan que tampoco hablaba el mismo idioma, estaba en un país extranjero, no entendían las palabras que decían, pero yo me imagino que se imaginaba con verlos lo que estaban pensando y planeando, y no tenía que esperar mucho tiempo porque la subasta de esclavos aparentemente terminó y él fue llevado encadenado, me imagino, bajo vigilancia, porque pues, ya no quieres que escape el esclavo, y llega a la casa de Potifar. Era un oficial del faraón, dice que era el capitán de su guardia, como lo vimos aquí en el versículo 1. ¿Se puede imaginar esa experiencia, hermanos? La caída es fuerte. Y ya hicimos la pregunta la semana pasada de cómo pudo aguantar, cómo pudo soportar, cómo pudo tratar José con esto. Y tenemos que recordar que él es hijo de Jacob, que es hijo de Isaac, que es hijo de Abraham, y que Dios había hecho promesas a Abraham de un futuro, de la tierra prometida, ¿no? De bendición, un futuro en donde uno de sus descendientes iba a ser el Mesías, Salvador del mundo. Él es parte de ese pacto que Dios hizo. ¿Tú crees que lo recuerda? Claro que sí. Claro que sí, y él es un parte muy importante, porque cuando llegan 20 años después las tribus de Israel con hambre, él es el que va a poder proveer alimento para que sean salvos. Dios lo tiene en sus propósitos y en sus planes, y aunque es difícil lo que él tiene que sufrir y experimentar, como lo que estamos leyendo ahorita, todavía en medio de todo eso, Dios está trabajando y Dios tiene un propósito para su vida. Y es bendecido aún en las dificultades. Amén, hermanos. Estaba solo. Cuando uno ve ahí en mapas, en su Biblia, son como 500 millas para llegar a Egipto de donde estaban. Es un viaje largo, ¿no? Déjame pagar esto. Perdón. Llega entonces a esta situación. Y estoy seguro que él ha decidido confiar en Dios, el Dios de su padre, de su abuelo, de su bisabuelo, Abraham. La promesa sigue, ¿no? Pero Dios ve lo que va a pasar en un futuro y lo permite pasar por lo que está pasando. Pero no olviden que tiene 17 años. Es difícil pasar por dificultades cuando estamos jóvenes, ¿no? Ya llegando a una edad más grande, pues se supone que tenemos algo de experiencia en esta vida, ¿no? Para muchos de nosotros ya hemos vivido mucho de nuestras vidas. Nos falta menos de lo que ya pasamos, ¿no? Y entonces debemos poder aguantar, por lo menos, tal vez soportar a una experiencia tan difícil. Pero él estaba totalmente expuesto, solo. Eso es importante. Lo que hace o no hace, ¿quién lo va a saber de su familia? ¿No, hermanos? Después vamos a ver que la mujer de Potifar le mete en una tentación muy fuerte. Y uno pudiera decir, ¿y qué? ¿Qué pasa? Nada pasa. ¿Quién va a saber? Dios va a saber. Y él tenía una relación con Dios. Él confía en Dios. Nosotros tenemos que pensar igual. En nuestra experiencia, sea difícil, sea injusta por alguien, ¿no? En este caso, los hermanos. No sé, en tu caso, sea enfermedad, sea lo que sea. Sabemos que Dios, cuando pertenecemos a Él, cuando somos sus hijos, todavía, aun que haya experiencias no tan favorables, sigue siendo nuestro Dios ahí. Y ahí está José. Asombrado, me imagino también un poco de lo que está pasando. Confundido un poco, me imagino, ¿no? Pues está donde no quiere estar. Él no puso una aplicación para y buscó esta experiencia, ¿no? Dijo, yo soy voluntario. No, fue contra su voluntad. Pero sí fue la voluntad de Dios. Eso sí sabemos. Posiblemente tenía algún temor, ¿no? ¿Qué va a pasar? No conozco la cultura, no conozco este idioma, no conozco costumbres, ¿no? No sé ni qué dicen. ¿Qué tiene y qué puede hacer, hermanos? ¿Qué podemos hacer nosotros si nos encontramos en un lugar así? ¿Lo hemos vivido? ¿Alguien quiere levantar la mano? ¿Qué has vivido? ¿Has estado en un lugar que nunca esperabas, pero ahí estás? ¿Puede ser tu culpa o no puede ser tu culpa? ¿Puede ser a las manos de alguien injusto? ¿Puede que te llegó una enfermedad y estás diciendo, ¿qué hago? Pues voy a hacer todo lo posible, pero ¿qué hago? Confiar en Dios. Puede ser que estás esperando ya que te graduaste y ya que tienes que escoger qué universidad vas a dónde vas a ir a estudiar, o posible, porque hay muchos graduados, ¿saben, hermanos? Aquí entre nosotros hoy, jóvenes, tal vez ni tienen escogido todavía su carrera. ¿Cómo lo van a pagar? ¿No? ¿Dónde van a vivir? Los papás preocupados por quiénes van a ser sus amigos, qué influencia va. La vida así es, no sabemos, hermanos. José no lo supo, ni tú ni yo. ¿Qué hacemos? Confiamos en Dios. Él nos ha dado sus promesas, ¿no? Tenemos toda una Biblia, ellos tenían menos. Todavía ni se había escrito el Antiguo Testamento, ni Génesis. Están viviendo lo que estamos leyendo en Génesis. Pero sí tenían la palabra de Dios que el Señor había dado a Abraham. Eso sí contaban en eso. Y yo creo, no lo dice, pero en la manera que él vive, estamos viendo a alguien que confía en Dios. Y vamos a ver por qué en unos versículos que vienen para la semana que viene. Bueno, les digo, cuando fue tentado por la mujer de Potifar, mira, era un hombre poderoso, un hombre rico, un hombre con posición delante del faraón. Bueno, me imagino que la señora estaba bien guapa, ¿no? Pues el cuate tiene dinero, tiene posición y tiene casa y rancho y todo. Tiene todo este hombre, poder. Pues ahí viene la tentación. ¿Y qué dice José? Me estoy brincando una semana más, pero les voy a dar un poco. Dice, ¿cómo puedo ofender a mi Dios? Que quiere decir que estaba pensando en Dios. Él conoce a Dios y no lo quiere ofender. Después vamos a hablar de cómo poder sobrepasar las tentaciones. Una de esas maneras es saber que cuando tú pecas, aunque nadie te ve, Dios te está viendo. Y yo creo que es lo que estaba pasando cuando estaba en esa subasta, cuando lo llevaron encadenado a casa de Potifar. Aún expuesto, solo, con miedo, posiblemente asombrado, diciendo confundido. Sin embargo, en medio de todas esas circunstancias, él estaba en el centro de la voluntad de Dios. Estaba exactamente donde lo quería Dios. Dios envió un hombre a Egipto, nos dice Salmo 105. Entonces, los ismaelitas, Dios los envió. las ideas de sus hermanos por el odio que tenían, los celos y la envidia, de primero planear su muerte, pero después venderlo, eso fue también permitido por Dios. Cuando llega a Shechem y no está ahí los hermanos y el rebaño, que el cual su padre, que lo había enviado, pide que vaya a ver cómo les va, no los encuentra, pero había un hombre ahí misterioso que les dice: oiga, ellos fueron para allá. Todo, hermanos, es la mano de Dios dirigiendo la vida de José. Y les voy a decir, hermanos, que si tú crees en Jesucristo, si eres creyente, si eres hijo de Dios, te consideras, todo lo que vives, donde estás en este momento y donde has estado y donde vas a estar en un futuro, es el plan de Dios. No peleas, no peleas. ¿Por qué estamos luchando contra Él? Mejor confiar y ver qué tiene para ti y para mí, ¿no, hermanos? Con permiso. Entonces, nos hacemos la pregunta. Vamos a ver qué pasó aquí. Ahí está. Y seguimos. Primer pensamiento, hermanos, es: no debemos buscar confirmación de la voluntad de Dios por la ausencia de adversidad. No sé si me entendieron. Si no existe adversidad, muchas veces creemos, pues estoy en la voluntad de Dios, mira qué tan bueno me va. Y puede ser cierto. Puedes estar prosperando, puedes tener éxito y puedes estar en la voluntad de Dios. Pero no creas que estás confirmando la voluntad de Dios porque no existe la adversidad. Puede existir la adversidad y puedes estar en la voluntad de Dios también. ¿Sí me entienden? Porque muchas veces he escuchado, y es falso, que si uno está pasando por problemas o dificultades, bueno, Dios no está con ti o contigo. O hermano, no, el hermano Ramón y la hermana, híjole, tienen muchas broncas. ¿Qué pecado están haciendo? ¿Por qué le va tan mal a la hermana Mónica? Híjole, ¿qué tiene de escondida? Dios la está castigando. No es cierto, hermano, que la adversidad significa que no estás en la voluntad de Dios. Los dos pueden ser posibles. Puedes estar bien, exitoso, bendecido, aún más allá de lo que has imaginado, o puedes estar en el vil piso, encadenado en un país extranjero. No conoces el idioma y te acaban de comprar como esclavo. Él estaba en el centro de la voluntad de Dios. Si muchas veces nosotros pensamos que Dios estará con nosotros, porque mira lo que dice en el siguiente versículo, por eso lo puedo decir, aún con todo lo que pasó en el capítulo 37 y aún con lo que acabamos de leer en el capítulo 39, los ismaelitas llevaron a José a Egipto. Lo llevaron con su voluntad o contra su voluntad. Lo llevaron libre o estaba encadenado o esclavizado. Dice: y allá lo compró. Él se vendió a sí mismo, o alguien lo vendió. Pues sí, los ismaelitas. Y llegó con Potifar. Es una coincidencia que lo compró Potifar. Vamos a ver después que no. Y Este hombre era poderoso, era un oficial del faraón y capitán de su guardia, y todo lo que experimentó en esa subasta y todo el dolor y la confusión, dice el siguiente versículo número 2, que es el más fuerte que puedo encontrar yo en esta historia: pero el Señor estaba con José. Ahí. Esto nos indica que José es protegido. Esto nos indica que José tiene en su vida la presencia de Dios. Había una película se llama Ferris Bueller, ¿recuerdan? Day Off. Y en uno de los escenarios, él dice algo que cuando lo oyes dices, pues por claro. Dice en inglés: wherever you go, there you are. Pues ok, donde sea que vayas, ahí estás. Ay, el pastor se ha convertido en un filósofo. Si estás aquí, estás aquí. Hermanos, aquí sentados, pues, ¿qué hay de sabiduría en eso? Pero le faltó algo en la película, en el caso de José. Donde sea que fue o estaba José, pues ahí estaba José, pero también ahí estaba el Señor. Eso es lo que tenemos que entender, no solamente creerlo, pero lo más difícil para nosotros como cristianos es cuando estamos en adversidad, en problemas, en broncas, creer que todavía está Dios ahí con nosotros. Eso es aceptar que Dios es soberano, que Dios sigue amándonos y aún usando las experiencias que tenemos para poder darnos un buen carácter, porque todo lo que vivimos y todo lo que sucede en nuestra vida es preparación para otra cosa y otro plan y propósito que tiene el Señor. Es disfrútalo, hermanos. Y dice, ah, ¿cómo puedes decir eso, hermano? Mira cómo empieza. Versículo 2. Pero, es decir, aún todo lo que le sucedió, el Señor estaba José. Estaba presente Dios con José. Estaba protegiendo a José. Estaba guiando la vida de José. José termina, porque ya lo hemos leído y por ahí vamos a llegar un día de estos, vemos que Dios tenía un plan específico para él. Amén. Entonces, no importa dónde estés o dónde vayas y las circunstancias, ahí estás y ahí Dios está contigo. Que el problema muchas veces que tenemos cuando se trata de las promesas de Dios y las bendiciones de Dios es que creemos que son para otro día. ¿No? Un día de estos voy a poder, no sé, busca algo exitoso poner ahí para ti. No, hermano, no tienes que esperar para un día. Hoy es el día de salvación. No mañana. Un día voy a empezar. No, hermano, si es que Dios ha puesto algo en tu corazón, un deseo, un reto, hoy lo puedes hacer por fe. Y si es lo que quiere para ti, va a suceder naturalmente. Se dice ya muchas veces, escuchamos la palabra, fue muy orgánico. Es decir, no tenías que meterte a manipular o tratar de controlar todo, engañar y tratar de darle patadas al que te estaba tratando de bajar de lo que tú, el puesto que querías. Si es el puesto que quiere Dios para ti, la promoción que Dios tiene para ti, ¿saben qué? Es tuyo. Y nadie te lo puede quitar. José es un ejemplo de eso, pero ustedes vean hacia atrás y dime que no es cierto. Dios abre puertas, pero también Dios cierra puertas. Los dos son cierto. Amén. Dice aquí, pero el Señor estaba con José, y este prosperó en la casa del egipcio, su amo. Fíjense, hermanos, yo les dije ya hace unas semanas, posiblemente cada semana, no sé, pero es algo que tengo bien clavado en mi mente. Yo creo que José, cuando fue vendido por sus hermanos y lo montaron en el camello, me imagino, ya iban hacia Egipto, yo me imagino que él pensaba: ah, mi padre que me ama tanto me va a venir a rescatar. Voy a estar mirando. Estoy cierto, pero no sabía que sus hermanos habían engañado a su padre, que lo engañaron, recuerden, con la túnica empapada de sangre, supuesta que un animal lo había devorado. No sabía la mentira que y cómo sufrió su papá, y nunca vino, hermanos. Aunque su padre terrenal se quedó en Canaán, su padre celestial vino con él a Egipto. Eso es lo importante. Su padre celestial lo acompañó a Egipto. La presencia de Dios era la frente de protección para este joven. Amén. ¿Sí entienden, hermanos? Fíjense que el salmista escribió esto en Salmo 9, 9 y 10. Tú, Señor, eres el refugio de los pobres. Podemos decir, hermanos, honestamente, ay, 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 pobre de José. ¿No? Sin saber toda la historia. Ahí, si fuéramos testigos de lo que le pasó. Ay, pobre de José. En casa con su padre, disfrutando todos los beneficios de ser el favorito, y ahorita está montado un camello encadenado y ni habla el idioma. Que cuando comía José, como no hablaba egipcio, ni le podía decir: oye, ¿no tendrán ahí un taco con salsa verde? Nada podía decir. Eso sería sufrir para mí. No podía comunicarse. Entonces Dios nuestro Señor, según el salmista, nos dice esto: tú, Señor, eres el refugio de los pobres, eres su amparo en momentos de angustia. ¿Creen que hubo momentos de angustia ahí para José? Sí, el Señor es nuestro amparo. En ti confían los que conocen tu nombre. ¿Tú crees que conocía el nombre de Jehová? Claro que sí. Era parte de la familia, era descendiente José de Abraham, Isaac y Jacob. Más bien, él iba a ser el siguiente que iba a llevar adelante la descendencia y la bendición. Eran sus hijos. ¿Recuerdan cuando cruzó las manos José al morir? Bendijo a los hijos, a sus hijos, Efraín y Manasés, creo que se dice en español. Ellos fueron los que llevaron la promesa, los hijos de José. Entonces él es parte de esa descendencia, de esa sangre que corre hasta Jesús, ¿no? En inglés es Ephraim y Manasés. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro próximo auxilio en las tribulaciones, dice Salmo 46:1. Isaías 41:10 dice: no tengas miedo, que yo estoy contigo. No te desanimes, que yo soy tu Dios. Yo soy quien te da fuerzas y siempre te ayudaré. Siempre te sostendré con mi justiciera mano derecha. Y dice uno, pues bueno, estos versículos todavía no existían en la vida cuando vivía José. Pues esos fueron escritos después. Pero no importa, porque la verdad, según nuestro Dios, que es el mismo ayer, hoy y para siempre, sus verdades son ciertos siempre, aunque lo había escrito o no. Así es nuestro Dios. Dice Josué 1:5, mientras vivas, nadie podrá hacerte frente, porque yo estaré contigo como antes estuve con Moisés. No te dejaré ni te desampararé. Fíjense, hermanos. Josué recibe esta noticia de Moisés. Y Moisés, ¿de dónde tiene la promesa? ¿De dónde viene la promesa para Israel y Moisés? De Dios, que había escogido a Israel. ¿Te das cuenta que todo está conectado? Y nosotros somos hijos de Abraham por fe. Él es el padre de la fe. Si tenemos fe en Dios, estas promesas también son nuestras. No nada más de José, pero los del pueblo de Dios. Amén. Entonces, es la presencia de Dios en la vida de su siervo que lo hace distintivo, lo hace único. Si Dios está en tu vida, es la bendición más grande que puedes disfrutar. Si Dios contigo, ¿quién contra ti? Bueno, lo podemos poner en plural. Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Entonces, en alguna manera, es evidente para las personas que pertenecen al Señor, como a José, que el Señor estaba con él. ¿Por qué? ¿Qué dice ahí? Que el versículo 3, y su amo, Potifar, se dio cuenta de que el Señor estaba con él. No solamente sabía José que el Señor estaba con él, no solamente nos dice la palabra de Dios que el Señor estaba con José, pero también se da cuenta su amo Potifar. ¿Y cómo se da cuenta? Dice, y su amo se dio cuenta de que el Señor estaba con él y no lo hacía, y lo hacía prosperar en todo lo que emprendía. Este joven José, todo lo que tocaba se convirtió en oro. Imagínate, se dio cuenta eso. Noten, hermanos, que José no tuvo que decirle a Potifar que había bendición en su vida. Potifar vio que el Señor estaba con él y que el Señor le daba éxito en todo lo que hacía. Entonces nosotros tenemos que hacer la pregunta, ¿qué no crees que fue posible, aunque no lo dice la escritura? Yo creo que puedo decir esto con mucha confianza, que un día se acercó Potifar y le dijo, oiga, yo tengo muchos esclavos, pero como tú no tengo, o tal vez le dijo a su esposa o a uno de sus otros siervos, oiga, este joven hebreo que recogimos ahí en el mercado, ¿qué es lo que tiene? Porque todo lo que hace prospera. Y eso es lo importante para nosotros. Cuando Dios está presente en nuestras vidas, ¿qué tal, hermanos? Si nos convertimos en esa clase de persona en el cual los demás reconocen por los éxitos y las bendiciones que tenemos, que ellos también disfrutan porque nos conocen a nosotros. No tienes que decirle, yo soy bendecido. Oiga, yo soy bendecido. No tienes que decir nada, se ve. ¿No? Hermanos, cuando tu casa está en orden, cuando tú tienes que pagar tus, no sé, tus deudas, renta, tu hipoteca, tu carro, tu seguro, y te das cuenta que al pagarlo todavía tienes. Entonces vamos a bendecir al vecino, vamos a bendecir a los hijos, vamos a bendecir a los nietos, vamos a bendecir al amigo, el compañero del trabajo, ¿no? ¿No es así, hermano, como debe ser? Nuestras vidas deben ser un testimonio de que Dios está con nosotros. Y tal vez no puedes bendecir con, no sé, en una manera de finanzas, pero tal vez puedes bendecir con tu presencia. Oh, yo te ayudo a cuidar a tu perro, o yo te voy a ayudar a pintar tu casa. No sé, hermanos, somos bendición porque somos bendecidos. Es lo que sucede en la vida de José. El favor de Dios descansó sobre José. Sabemos lo que significa la palabra favor. Es decir, la gracia de Dios descansó o cubría la vida de José. Qué lindo una vida lleno de la gracia de Dios. ¿No es cierto, hermanos? Uno se da cuenta. No tienes que proclamarlo. Será evidente, incluso como el caso de Potifar. Para los paganos, ellos también disfrutaron de José, porque sus bendiciones eran grandes. Bueno, vamos a terminar esta sección. Dice, de modo de que José se ganó su buena voluntad y le servía a su amo, lo nombró mayordomo, es que le dio una promoción Potifar, de su casa, y dejó en sus manos todo lo que tenía. A ver cuántos de nosotros podemos hacer esto: entregar nuestra cartera a uno de nuestros, a ver quién sea, ¿no? ¿Tiene alguien en su vida con tanta confianza? ¿Sabes que son bendecidos en una manera en la cual puedes decir, ahí está mi cartera? Lo único que quiero saber es si va a haber carne asada en la noche, porque es lo que dice. Nada más quiero saber si es comida china o va a haber espagueti con salsa verde, claro. Fíjense cómo lo dice. Desde que el momento de que Jesús, José quedó a cargo de la casa y posesiones del egipcio, el Señor bendijo su casa. Y fíjese cómo lo dice: por causa de José. Maravilloso. La bendición del Señor estaba sobre él, sobre todo lo que él tenía, lo mismo en su casa que en el campo. Entonces había prosperidad en la casa y abundancia en los campos. Oye, jefe, es que necesitamos otro troca. Es que no hay, demasiado fruta. Pues busca otro. Oye, nos dicen que en el banco, que si quieres invertir en quién sabe qué, ¿no? En Amazon, porque tienes mucho dinero. Es lo que estaba pasando. Y dice aquí, el egipcio dejó en manos de José todo lo que tenía y ya no se preocupaba más de lo que tenía que comer. Nada más quería saber qué había, pero no tenía que preocuparse. José era bien parecido y de bella presencia. Lo que vemos aquí es que a través de la bendición de Dios, José fue promovido, bendecido, y también su amo. Llegamos entonces, hermanos, que la única explicación de esto para él y para nosotros es que aún sean nuestras inversiones, sean los campos, es que Dios había abierto todas estas posibilidades y se dio cuenta Potifar. La explicación se encuentra en solamente la frase que vimos hoy: Dios estaba con José. Dios está contigo, hermano. ¿Cómo? Porque la pregunta sería, ¿cómo puedo ser que esto sea cierto para mí? Muy fácil, hermano, hermana. En tu corazón decide esto. Y no sé si lo han hecho, pero lo voy a recomendar. Dile al Señor: Señor, yo quiero lo que tú quieres para mi vida. Yo confío en ti. Dejo todo en tus manos. Dices: ay, qué tan fácil. No es fácil, porque tienes que soltar todo y decir al Señor: yo confío tanto en ti, yo sé que me amas tanto que yo puedo entregarte mi vida, y pase lo que pase, lléveme donde me lleves, quiero estar en tu voluntad. No a medias, porque amarás al Señor ¿con qué? Todo tu corazón, toda tu mente, todas tus fuerzas y toda tu alma. Hazlo, hermanos, porque va a pasar cosas en tu vida que no vas a entender, pero todo está bien, todo va a estar bien, porque dice Romanos 8:28, donde empezamos todo esto: todo sirve para el bien, para aquellos que aman al Señor. ¿Amas al Señor? Y son llamados según ¿qué? Sus propósitos. Entonces, ¿lo amas? Ahí tienes lo que primero te puede calificar para esta bendición, de que todo servirá para el bien. ¿Y qué es la otra parte? Y hemos sido llamados según sus propósitos. Tú quieres estar en la voluntad y los propósitos de Dios. Tú quieres el plan de Dios para tu vida. ¡Dile! Él no es, y perdóname, no lo quiero decir con falta de respeto, pero lo digo para que entendamos nosotros en nuestro nivel. Él no es tonto. Él sabe quién y quiénes de nosotros tenemos el corazón dispuestos a decirle: todo te entrego, aquí está mi vida. Y si esta iglesia, que no somos muchos, pero somos suficientes, puede hacer grandes cosas más allá de lo que podemos imaginarnos, si solamente nos rendimos y nos comprometemos con Él. Él está buscando esa iglesia, y mi deseo es que fuéramos nosotros. Es un solo hombre, José, en un país de millones, y Dios lo bendice a él y lo levanta a él para bendecir no solamente a Israel, pero a todos que vinieron buscando alimento. Él se convierte en el salvador del mundo, en aquel mundo, en aquel lugar. Hermanos, vamos a inclinar nuestros rostros. Padre celestial, en esta mañana te damos las gracias porque hemos llegado a ver a través de la vida de José, Señor, que la mejor idea y el mejor la mejor decisión que podamos tomar es confiar en ti, es depositar en ti nuestra fe, es entregarnos completamente a ti y esperar, Señor, que tú desarrolles en nuestras vidas los propósitos y las bendiciones que ya tienes para nosotros. Ayúdanos, Señor, aunque tal vez podemos tener temor, o podemos estar ansiosos, o podemos estar confundidos de lo que nos está pasando. Ayúdanos a llegar a tener paz, Señor, de que tú eres digno de confianza y nunca nos vas a fallar, Señor. Nunca nos vas a abandonar. Ayúdanos a vivir y aceptar esta verdad, Señor, como lo estamos viendo en la vida de José, porque tenemos, Señor, un propósito, un plan, una misión más grande que José, que solamente fue para rescatar al mundo en aquel lugar, en ese tiempo. Nosotros tenemos el mensaje que salvará al mundo, empezando con nuestra comunidad, empezando con nuestros hogares. Gracias, Señor, por tu fidelidad. Gracias, Señor, porque nunca, Señor, nos vas a desilusionar. Podemos confiar en ti, como lo estamos viendo en la vida de José. Bendiga a mis hermanos, Señor, a cada uno individualmente y como familia, y también, Señor, colectivamente, todas las familias de Cross Point, como iglesia, Señor, para que podamos ser un instrumento en tus manos, alcanzando a los que no te conocen, especialmente en estos días, Señor, desesperados en los cuales estamos viviendo. No nos vas a fallar, y gracias por eso, Señor. Todo lo pedimos, Señor, todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén.